Seguimos en Madre Tierra por Nacional. No se olviden que si quieren comunicarse con nosotros, deben buscarnos en las redes principalmente, ¿sí? @madretierra.radio. Y a su vez, un número para comunicarse es 3624-72-6798. Para nosotros es, como decíamos hoy, fundamental esto de dar a conocer y entendernos que somos parte de la naturaleza. Por eso la intención de este programa es visibilizar a quienes están trabajando para revertir la situación actual, es decir, el cambio climático que nos viene afectando y viene afectando a los diferentes seres vivos y alterando los componentes de los del agua, que es un ser que no, o es un elemento que no tiene vida, pero contiene vida, ¿no es cierto? Cómo revertir esa situación que decíamos nos va afectando de a poco, pero progresivamente, y a su vez cada vez de forma más intensiva a los seres vivos, a las personas que habitamos este planeta.
Muchas veces no le damos importancia al agua, porque nosotros tenemos la posibilidad de abrir una canilla y tenemos el agua potable, y todos los organismos estamos compuestos por un gran porcentaje de agua. Pero hay lugares donde no tienen acceso al agua y es donde se complica la vida y se complica un poco todo lo que es el equilibrio ambiental, y se complica bastante su mantenimiento en el tiempo, porque se corta toda esa cadena, ¿no?
Claro, claro. Así que por eso nosotros vamos a estar en comunicación. ¿Con quién seguimos?
Con Pablo Chipulina, técnico apícola, coordinador del plan apícola de la provincia del Chaco, dependiente del Ministerio de Producción. Pablo, ¿me escuchás?
Sí, buenas tardes a los dos, ¿cómo están?
¿Cómo andás? Te habla Javier Aranda acá.
¿Cómo estás, Javier? Sí, escuchaste, conocí la voz.
¿Cómo andás, Pablito?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien.
Todo bien.
Estamos hablando un poco de cómo influye, ¿no?, la falta de agua un poco en todo lo que es la cadena tanto productiva como en la cadena ambiental. Qué mejor que hablar con vos sobre el trabajo que se lleva a cabo en la provincia del Chaco en la parte apícola, ¿no?
Sí, miren, realmente creo que es uno de los temas más difíciles de abordar desde el lugar que nos toca, ¿no? Y no solo hablo como técnico, sino también como productor, porque digo, las zonas extrapampeanas, las zonas con ambiente subtropical, con clima seco, son las más afectadas estos últimos años, por esto que antes se hablaba que era un mito del cambio climático, y creo realmente nos está, como quien dice, pateando. Realmente la producción apícola, las producciones, si bien tiene una capacidad de recupero mucho más rápida que otras actividades, ha sido una actividad muy golpeada estos últimos años. No sé si recuerdan las dos inundaciones que tuvimos seguidas en la zona sudoeste, donde se perdieron más de 12.000 colmenas, porque teníamos medio metro de agua en campos agrícolas, donde normalmente nos dan permiso para poner las colmenas, que son las partes más bajas o las isletas de monte que quedan, donde normalmente no se puede sembrar. Y paradójicamente digo esto porque después de haber tenido esos 2.000 milímetros entre los meses de febrero y abril, dos años consecutivos, el agua de superficie desapareció. Y ahí es donde realmente empezamos a notar que hay un gran desequilibrio, porque hay que llevar agua a los apiarios para que las abejas puedan cumplir con su ciclo biológico. Ni siquiera estamos hablando de poder producir, ¿no? Estamos simplemente hablando de garantizar la subsistencia de una especie. Y eso va de la mano que uno cree que es solamente esa especie la que está subsistiendo. Y tenemos imágenes captadas de osos hormigueros tomando agua en los bebederos de las abejas, otras especies de polinizadores. Digo, es algo que realmente para producir en nuestras zonas vamos a tener que tomarlo muy en serio e ir planificándolo, porque es algo que nos va a afectar cada vez más y de manera significativa, no solo para los productores, sino para el ecosistema en general.
Sí, eso estábamos hablando justamente acá en la pausa con Ariel, que cómo influye incluso la gente por ahí debe decir, bueno, sí, son 12.000 colmenas que se perdieron, pero todo influye porque, a ver, la abeja también cumple su rol más allá de producir la miel, ¿no? Quiero que nos explique un poquitito para la gente por ahí que no sabe muy bien en qué consiste la apicultura, cómo se trabaja y cuál es el rol fundamental en la naturaleza de la abeja.
Bueno, en el marco de la Semana de la Miel que empezó hoy y que va a terminar el domingo, que es una campaña inicialmente se puso para poner en valor, ¿no es cierto?, la producción de miel, pero tiene un trasfondo ambiental porque el día 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja. Y el Día Mundial de la Abeja es en el marco de la banderada, digamos, de los polinizadores. Como todos sabemos, tenemos una crisis mundial en la cual están desapareciendo muchas especies, pero principalmente las polinizadoras. Si nosotros tenemos en cuenta que el 80% de los alimentos que llegan a nuestra mesa provienen de la polinización realizada por distintos polinizadores, nos daríamos cuenta de la gravedad de la situación que estamos atravesando a nivel mundial, ¿no? La cadena apícola en la provincia de Chaco es una cadena sumamente organizada, o sea, tiene más de 30 grupos asociativos entre cooperativas y asociaciones y tiene 81.000 colmenas hoy en producción con 1.716 apiarios distribuidos a lo largo y ancho de la provincia. Lo más importante es que en los últimos 3 o 4 años la provincia del Chaco, desde el gobierno de la provincia, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Agencia de Cooperación Acerca y un sinnúmero de otras instituciones como INTA, SENASA, han puesto en valor este producto que proviene de los montes chaqueños a través de la certificación de producción orgánica. Hoy Chaco es líder en el volumen de miel orgánica con certificación producida a nivel país y en el número de productores. Cuando hablamos de certificación orgánica, va intrínsecamente ligado con el tema del cuidado del medio ambiente, porque una de las particularidades que tiene la producción orgánica es que debe estar en una zona libre de uso de biocidas y de transgénicos para lograr llevar esa naturaleza, ¿no es cierto?, a la mesa del consumidor.
Pero eso, o sea, significa que no va a estar contaminada y que va a poder ser ingerida de manera saludable, ¿no?
Sí, eso sería más no cuidar, ¿no es cierto?, o sea, garantizar la calidad del alimento, pero en realidad esto tiene un adicional, es lo que hoy busca el consumidor. Hoy el consumidor, con esto de la pandemia y todo esto, busca no solo un alimento, sino que busca un servicio atrás del alimento, que eso es básicamente lo que hace un producto orgánico, es garantizar que ese producto es no solo proviene de materias primas inocuas y de zonas ambientalmente vírgenes, sino también que eso conlleva todo un desarrollo social y un cuidado del medio ambiente, que el consumidor está dispuesto a pagar un diferencial por ese tipo de producto.
Y la miel producida, esta miel orgánica, ¿en qué zonas, básicamente, cuál es el mayor porcentaje de participación de las zonas de la provincia? ¿Dónde se está certificando esa miel?
El grueso, Javier, es en la zona número 7, que sería lo que es el Sausalito, toda la parte de arriba, y la zona número 6, que sería lo que es Juan José Castelli y Miraflores. O sea, lo que es principalmente el departamento General Güemes, ¿no? Entre el Güemes y el Brown tenemos 3 millones y medio de hectáreas de monte. Ahí es donde está el grueso de la producción orgánica. Después tenemos algunos productores que certifican en la zona de Tres Isletas contra el Río y otro grueso de productores que está en la zona este, en la zona de General San Martín y Margarita Belén.
Son diferentes tipos de miel, ¿no? Hay unas que son más oscuras y otras más claritas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se da ese fenómeno, podemos decir así?
Sí, eso va ligado a las flores de las cuales provienen, ¿no es cierto? Y eso va en gusto del consumidor también. Las flores normalmente primicia, que es un garabato, un chañar, son las más claras, que son prácticamente mieles crema, que le llamamos, ¿no es cierto?, porque cristalizan muy rápido, son las primeras que tenemos. Y después vamos avanzando en la floración y se va intensificando el color, como la miel de algarrobo, la de quebracho o mieles muy oscuras como la de aliso. Normalmente eso se mide en colorímetros, se le dice colorímetro FUN, que es el que mide los colores, y van de 0 a 120 milímetros, dependiendo de más claro a más oscuro. Y siempre eso va un poco de la mano también de un gusto particular. Normalmente las mieles más claras tienen un sabor suave, las mieles más oscuras tienen un sabor intenso.
¿Se exporta la miel del Chaco o es para consumo local?
La miel a nivel general, a nivel país, se exporta en un 95%, se dice. Sin embargo, en el Chaco tenemos un consumo interno muy importante. Eso va vinculado principalmente a que se venden casa a casa, puerta a puerta, como se dicen, y al se compra directamente al productor. Sin embargo, en Chaco tenemos más de 13 marcas fraccionadas con tránsito federal, es decir, que podríamos venderlo en un supermercado en Juan José Castelli o en Walmart en Ushuaia, ¿no es cierto? Marcas de mieles fraccionadas, algunas colectivas, algunas convencionales y otras mieles orgánicas, ¿no es cierto?, que están disponibles para los consumidores. Sin embargo, el consumidor de Chaco, siempre por esa cercanía al productor, ha priorizado con comprar directamente al productor apícola.
¿Hay mieles que son, adulteradas en comercio o en algún lugar de manera que puedan, se le agrega algo a la miel? Hay vendedores que, mi vecino, ¿no es cierto?, pero hay mieles que son artificiales, ¿se puede decir así?
Sí, pero no son mieles. Claro. Normalmente, lo que sucede con esto que vos estás mencionando es un problema de rotulado que se está trabajando desde la Comisión Nacional de Fraccionado para poder sacarlo del mercado, porque normalmente vemos en las góndolas, que le llamamos mal llamado mieles, se ven a precios muy económicos, y cuando leemos dice alimento a base de miel grande, y en realidad lo que es jarabe de maíz de alta fructuosa, mezclado con algo de miel. Eso está en el rotulado, pero en realidad, de cierta manera, infringiendo la ley o viendo los vacíos legales, se rotula de esa manera y en realidad lo que estamos consumiendo es jarabe de maíz de alta fructuosa que proviene del maíz, ¿no es cierto?
Claro, porque en el código en sí, en el Código Alimentario Argentino, la definición de miel es el producto, valga la redundancia, producido por la abeja, ¿no? De origen animal.
Exactamente.
Pablo, claro, volviendo un poco a lo del tema de la miel orgánica, estoy leyendo que lo que adelantaste un poquitito vos, que esta semana se va a estar impulsando la Semana de la Miel Orgánica en del Monte Impenetrable. Contame un poquitito más de este evento, ¿dónde se organiza?
Sí, la idea un poco es poner en foco en esta semana distintas actividades que pongan no solo en valor lo que es la cadena apícola, poner en valor el monte y poner en valor a los productores, ¿no es cierto?, y el rol de esto que estábamos hablando, los polinizadores. Entonces, el día de mañana se va a estar haciendo la inauguración de la cooperativa apícola COPAP en Margarita Belén, de una ampliación del edificio, lo cual le va a permitir cumplimentar normas nacionales e internacionales para fraccionado, para exportación. Eso va a ser el día de mañana, a las 8:30 de la mañana. El día viernes se va a estar haciendo la inauguración de la sala de la ampliación y remodelación de la sala de la cooperativa Copaz, de la localidad de Santa Silvina, donde se pusieron 1.500 colmenas nuevas en producción y se compró maquinaria. Y el día sábado, que va a ser el evento principal, ¿no es cierto?, se va a hacer una jornada que va a durar todo el día en la Asociación Civil Montes Nativos de la localidad de Miraflores, en la sede de la cooperativa, de la asociación, perdón, donde van a ir a asistir productores de distintas partes de la provincia, y se van a hacer charlas sobre producción de polen, producción de propóleo, producción de miel orgánica, y aparte de compartir una jornada con algunos proveedores de insumos de nuestra provincia principalmente.
Pablo, hablando un poco de todo, ¿no?, y a los que nos competen en este programa, que es el ambiente, y cuando se rompe ese equilibrio empiezan los problemas de enfermedades emergentes. hoy justamente desde el Ministerio de Producción se largó una alerta de la presencia del pequeño escarabajo de las colmenas, que viene siendo monitoreado hace varios años ya, ¿no? Y bueno, en este momento es como que tenemos que estar un poquitito más alerta. Sabemos que esta enfermedad es introducida, que no es de acá, ¿no es cierto?
Sí, así como lo menciona Javier, esto, el primer alerta surgió como hace 4 o 5 años, cuando pensábamos que nunca iba a llegar. En Brasil apareció rápidamente. Nosotros, como estamos acostumbrados, armamos una estrategia regional con las provincias de Formosa, Misiones y Corrientes, y realmente creo que con muy buen tino, y también porque es una estrategia del gobierno de la provincia, que tiene la red de 14 técnicos territoriales incluidos en toda la provincia, pudimos mantener esta red de monitoreo para esta plaga exótica, que si bien no está en Argentina, viene avanzando. Recientemente tuvimos la alerta la semana pasada, en que la notificación en Paraguay de individuos positivos, y nuevamente se pone en boca de todos esta plaga que en algún momento va a llegar. Realmente creo que el trabajo de todos, hablo de todas las instituciones involucradas, pero también de los productores, ha hecho que la provincia del Chaco realmente, no podemos decir que esté preparada para esto, porque creo que ante algo desconocido ningún preparativo es suficiente, pero creo que realmente todos hemos hecho el máximo esfuerzo para que el productor esté informado y sepa cuál es el circuito ante individuos sospechosos, que es lo principal que tenemos que tener presente. O sea, hay que poder notificar esta situación. De hecho, el año pasado y el anteaño tuvimos falsos positivos, implementamos todo el sistema de notificación, se mandaron los individuos sospechosos, gracias a Dios no eran, pero eso muestra que realmente estamos trabajando en esto. Y así como vos lo mencionás, empiezan a disminuir las especies florales que aportan néctar y polen. Empezamos con eventos climáticos extremos, como son sequías extremas, heladas muy tempranas. Eso hace que los individuos sean susceptibles a cualquier enfermedad o agente que esté en el ambiente, y obviamente repercute directamente en los productores, porque eso hace que se pierdan muchísimas colmenas. Podemos mencionar la sequía extrema que tuvimos en el año 2008-2009, tuvimos más de 9.000 colmenas que se perdieron cuando abejas nativas atacaban las colonias de Apis mellifera por la escasez de recursos que teníamos, o 3.500 colmenas que se derritieron en el mismo año por las altas temperaturas y la falta de agua en superficie.
La gente por ahí no dimensiona el trabajo que se lleva adelante desde cada uno de los apiarios, de todos los productores, no solamente del Chaco, porque sabemos que en todas las provincias acá del norte y bueno, y de todo el país, producen mucha miel y con las características distintas de cada una de las zonas, ¿no? Lo que hablaba hoy Ariel. Por eso es muy importante hacer ver este problema, saber comentarle a la gente que más allá de producir miel, también las abejas sufren de lo que son los extremos climáticos, estas crisis climáticas que estamos teniendo en el medio, con enfermedades como esta que están apareciendo. No solamente nosotros, o sea, no hay ninguna especie que está exenta de todo lo que está pasando en el mundo y con este cambio climático. Fíjate vos estás contando del derretimiento de las colmenas, que también es otro problema muy grande que tenemos acá en el norte de la Argentina. Y bueno, y así un sinfín de problemas que se van apareciendo en el transcurso del año. Por eso es muy importante lo que vos nos estás planteando, hacer ver el trabajo que están llevando adelante y por qué tenemos que seguir aportando información a la sociedad y el trabajo de la producción de miel.
Sí, otro tema también, Javier, que es algo que se sufre directamente, es el tema de las fumigaciones. Realmente es un tema muy complejo, que es algo que ha afectado a los polinizadores principalmente, esto que se conoce como el síndrome de despoblamiento de colmenas, que son distintos factores que están afectando, pero uno de los principales es el tema de las fumigaciones. Hoy, como todos sabemos, es un tema largo a discutir, pero bueno, hoy el productor agrícola cada vez necesita aumentar el rinde para poder cubrir su costo de producción. cuando en realidad deberíamos poder avanzar en que le quede más dinero en el bolsillo. Eso muchas veces no implica directamente en el rinde, sino implica directamente en el costo. Entonces hay un montón de productos, un montón de productos que se usan de manera sistemática muchas veces, sin tener en cuenta principalmente las estadías de las plagas y otros motivos que hacen que se hagan aplicaciones. Y principalmente teniendo en cuenta que hoy hay un desarrollo tecnológico de productos banda verde y otro montón de factores que hacen que sea mucho menos nocivo para los polinizadores, y ni hablar para las personas.
Exacto,
¿no?
exacto. Pablo, como siempre, muy ilustrativo, la verdad, hablar con vos siempre da gusto escucharte. Tenés años en esto, así que, bueno, no va a ser la primera ni la última vez que nos vamos a estar comunicando con vos. Tenemos un montón de cosas para contarle a la gente del área apícola. Vamos cerrando porque se nos termina el programa, así que te agradecemos desde nuestro lugar la predisposición que tenés.
Bueno, muchísimas gracias a los dos y bueno, un saludo a toda la audiencia, y para cuando necesiten, estamos disponibles para lo que podamos aportar.
Gracias, querido.
Gracias, muy amable.